La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El expresidente Trump continúa inmerso en responder sus problemas legales mientras nos acercamos al primer debate de candidatos republicanos para las primarias de ese partido. El presidente Joe Biden reafirma su compromiso con el medio ambiente y anuncia la declaración de monumento nacional en una zona de Arizona. Y está científicamente confirmado que julio de 2023 fue el mes más caluroso en la historia desde que se iniciaron los registros. Hoy es miércoles 9 de agosto de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El equipo legal de Donald Trump y los fiscales federales que representan la acusación en el caso que investiga al expresidente de supuestamente interferir en el resultado electoral de 2020 comparecerán el viernes ante el tribunal para determinar qué información será pública durante el proceso judicial, según ha establecido la jueza federal Tanya Chutkan. Los miembros de la oficina de Jack Smith, el fiscal especial del Departamento Estadounidense de Justicia, solicitan la orden de protección sobre el caso para garantizar que Trump no haga públicas evidencias y pruebas confidenciales, con especial temor de que el exmandatario podría utilizar dicha información para intimidar a testigos clave en el caso. Por su parte, la defensa del acusado se opone a tal medida porque aseguran colisiona con el derecho a la libertad de expresión recogido en la primera enmienda de la Carta Magna estadounidense. El expresidente Trump, quien no se espera que esté presente en la sala de tribunales el viernes, se declaró inocente, asegurando que es víctima de un complot y calificó los cargos de motivación política.
Lamentablemente somos una nación en declive y sin embargo persiguen a un presidente popular, un presidente que obtuvo más votos que cualquier presidente en función en la historia de nuestro país, con diferencia.
Sin embargo, parece que cada revés es un impulso para el candidato republicano que intentará regresar a la Casa Blanca y que por ahora y según las encuestas parte como favorito para las primarias de su partido.
Y en Buenos Días América seguimos informando. Un creciente número de personas que actualmente están en Estados Unidos se consideran apátridas debido a razones que van desde las guerras hasta la desaparición física de algunos países. Se calcula que aproximadamente 218,000 personas en los Estados Unidos no tienen ciudadanía en ninguna parte. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que está estableciendo nuevos procedimientos para aclarar qué significa apátrida para fines de inmigración. Uno de esos casos es el de Karina Ambartsumian Klog, que nació en Odessa, Ucrania, en 1988 y relata que su país ya no existe. Mis padres me tuvieron como una niña de etnia mixta. Soy mitad armenia y mitad ucraniana, y eso fue un problema, dijo. Su familia huyó a Canadá, luego se mudó a los Estados Unidos en 1996, donde se les negó el asilo. Pero para entonces, la Unión Soviética se había derrumbado en 1991 y Ucrania se había convertido en un país independiente. Karina dice que con su familia fueron a la embajada de Ucrania para obtener sus pasaportes y documentos de viaje para regresar. Y ahí fue cuando les dijeron, no los reconocemos como uno de los nuestros. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional promete ahora esbozar ejemplos de información y evidencia que pueden usar los oficiales de ciudadanía e inmigración, pero las personas apátridas tampoco pueden ser deportadas porque no tienen un país al que puedan regresar y no existe ninguna ley internacional que requiera que las personas tengan la ciudadanía de un país en particular.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y con un emotivo discurso, el presidente Biden designó al Gran Cañón como monumento nacional y aprovechó el escenario para recordar su compromiso con la preservación del medio ambiente. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden aprovechó su visita a Arizona para anunciar formalmente la designación del Monumento Nacional para el Gran Cañón, una determinación que materializa el anhelo de las tribus indígenas que han habitado desde tiempos inmemoriales esa región. En un discurso corto pero emotivo, el mandatario exaltó la belleza natural del lugar y recordó su primera impresión al ver esta maravilla de la naturaleza.
La primera vez que vi el Gran Cañón hace años, cuando era un joven senador, me quedé allí mirando y dije, esto debe ser la Catedral de Dios. Es tan magnífico, es una de las siete maravillas del mundo y hoy estoy orgulloso de usar mi autoridad bajo la ley de antigüedades para proteger casi 1 millón de acres de tierra pública alrededor del Parque Nacional del Gran Cañón, como un nuevo monumento nacional.
Esta designación cierra una discusión de décadas en las que las tribus y los ambientalistas han tratado de proteger los territorios al norte y sur del Parque Nacional del Gran Cañón, mientras que los legisladores republicanos y la industria minera promocionan los beneficios económicos y plantean la minería como un asunto de seguridad nacional. El presidente Biden, además, aprovechó el momento para recordar su compromiso con el medio ambiente al decir, conservaremos el 30% de todas las tierras y aguas de nuestra nación para 2030, y agregó textualmente, hemos tomado una acción sin precedentes para combatir la crisis climática. El año pasado firmé el proyecto de ley climático más grande de la historia, no solo en Estados Unidos, sino literalmente de la historia del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, revelan un brusco aumento de contagios de COVID-19 con la llegada de una nueva variante. Paula Díaz tiene este informe.
La variante EG5, también conocida como Eris, representa en estos momentos la mayor proporción de nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, estimaron los CDC. Varias ciudades del país han reportado el incremento del virus en meses.
Los casos que estamos viendo en estos momentos, que están aumentando las hospitalizaciones, están relacionados a varios factores. Uno es que una nueva subvariante está circulando, que es la variante Erin, y se está observando no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa, incluyendo el Reino Unido.
Expertos dicen que EG5, una de las variantes de Omicron, es una de las modalidades de más rápido crecimiento en el mundo, gracias a lo que podría ser una mutación levemente beneficiosa. Todas estas variantes son descendientes de la cepa XBB, contra la cual se rediseñarán las vacunas COVID-19 de este otoño.
Lo importante aquí es estar vacunado y estar al tanto de las vacunas nuevas y no tenerle temor al desarrollo de una vacuna nueva.
A partir del viernes pasado, se proyecta que el 17% de los casos de COVID-19 en todo el país serían causados por EG5.
Pues mira, sí hay muchos casos de COVID-19 y hemos visto pacientes que se infectan y a la 1 o 2 semanas vuelven a caer con el virus. Nosotros, el Instituto de Investigación nuestro aquí en Washington, D.C., estamos dando apoyo con el medicamento asociado para el virus.
Los funcionarios han dicho que los síntomas y la gravedad de estas cepas han sido en gran medida similares, aunque reconocen que discernir los cambios en el virus se está volviendo cada vez más difícil porque la vigilancia del virus es ahora más laxa.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Buenos Días América, la información continúa. Julio de 2023 fue confirmado por los científicos como el mes más cálido registrado sobre la Tierra por un amplio margen, y advirtieron que no será un récord que durará mucho tiempo, ya que se esperan temperaturas más calientes. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Oficialmente, el mes de julio de 2023 es el más caliente registrado en la Tierra, luego de la confirmación de los científicos de la Organización Europea de Monitoreo del Clima, Copernicus, luego de que ya habían adelantado en conjunto con la Organización Meteorológica Mundial los datos que advertían sobre un alarmante aumento en las temperaturas climáticas. Ahora que todos los datos están disponibles, la Organización Copernicus explicó que la temperatura promedio global de julio de 16,95 grados Celsius fue un tercio más alta que el récord anterior establecido en el año 2019. Los expertos añadieron que normalmente los récords de temperatura global se rompen por centésimas o décimas de grado, por lo que este margen es inusual. La subdirectora de Copernicus, Samantha Burgess, destacó que esos registros tienen, dijo, consecuencias nefastas tanto para las personas como para el planeta. Por su parte, Carlo Bontempo, director del Servicio de Cambio Climático de esta organización, advirtió de que se esperan temperaturas aún más elevadas.
Esta anomalía es tan grande con respecto a otros meses récord en nuestro registro que estamos seguros que julio es el más cálido en el registro. Nunca hemos experimentado un mundo tan cálido en la historia actual.
La temperatura media mundial el mes pasado fue 1,5 grados centígrados más cálida que la época preindustrial. Los datos presentados por los especialistas establecen que el récord de calor de un solo día anterior se estableció en 2016 y se empató en 2022. Sin embargo, desde el 3 de julio, cada día ha superado ese récord. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En tanto, Brasil registra cifras impresionantes del daño que sufre el país por el contrabando de productos ilegales, algo más de 85 mil millones de dólares anuales en evasión fiscal. Edgar Maciel con el informe.
Ropa, bebidas y cigarrillos son las principales mercancías ilegales, causando pérdidas multimillonarias para la industria brasileña, que paga impuestos al gobierno. Una encuesta del Foro Nacional contra la Piratería y la Ilegalidad identificó que los daños causados por el contrabando se han cuadruplicado en casi una década. En 2014, el valor fue de 100 mil millones de reales, unos 20 mil millones de dólares. El año pasado, un récord, 410 mil millones de reales, más de 85 mil millones de dólares. dinero que sería suficiente para financiar el sistema de salud pública del país durante casi 3 años, por ejemplo. Para Edson Vismona, presidente del foro, el perdedor es el consumidor.
Como actividad económica,
pensamos que tenemos una ventaja al comprar un producto más barato, pero es el consumidor el que pierde empleos, recursos en los programas de asistencia y pone en riesgo su vida al comprar productos de baja calidad. En términos de cantidad, los cigarrillos fueron el producto ilegal más incautado por la policía fronteriza en 2022. Se confiscaron alrededor de 162 millones de cajetillas. El producto que no paga impuestos proviene principalmente de Paraguay y domina alrededor del 40% del mercado brasileño. La diferencia está en la tasa de impuestos. Paraguay, 16%, y Brasil, 90%. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
En tanto, los derivados de combustible en Honduras experimentan una escalada de precios y el gobierno de Xiomara Castro anunció que subsidiará el 50% de sus costos. Óscar Ortiz tiene los detalles.
Ante los incesantes aumentos al precio de los combustibles en Honduras y a pesar de las medidas adoptadas para amortiguar esos costos, el gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció que enviará un decreto especial al Congreso Nacional que establece que la administración asumirá el 50% de los incrementos generados en el precio de los combustibles durante el mes de agosto. Según explicó la mandataria hondureña, los constantes aumentos se deben a las repercusiones de la inflación y la guerra en Ucrania.
En vista de que estamos siendo afectados por la inflación mundial y la guerra, elabore un decreto ejecutivo para absorber en este mes el 50% del aumento a los precios del combustible.
Actualmente, el precio del combustible en Honduras supera los $5, algo más de 100 lempiras, y cada semana su precio aumenta. Y en el último incremento fue por más de $3, haciendo un total de $8, costo que hace que los precios de productos de consumo básico se disparen, comprometiendo la economía hondureña. Por su parte, el director de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Carlos Pozas, explicó que el recorte en la producción de crudo por parte de Rusia y Arabia Saudita están provocando el alza en los combustibles.
Y hay una descompensación de inventarios. Todo esto viene a golpearnos, ¿verdad? Y lastimosamente se han dado estos fenómenos que les comento, que nosotros como país 100% importador lo estamos experimentando.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a pocos días de las elecciones presidenciales y según las encuestas, más del 40% de los ecuatorianos no sabe por quién votar. Giselle Jácome tiene los detalles.
Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Y de estos, más de 600,000 son jóvenes menores de 16 años que están facultados para ejercer su derecho al voto y se han convertido en un segmento cortejado por los candidatos, dado que, según revelan varias encuestas, aún existe más de un 40% de ciudadanos que no han decidido por quién votar. Este porcentaje es alto, considerando que existen 8 binomios presidenciales y que ninguno supera el 25% de aceptación, según las muestras de las encuestadoras. Francis Romero, director de Click Research, empresa de encuestas, señala que hay otros temas que preocupan a los ecuatorianos en medio de esta elección.
Hoy, 9 de cada 10 ecuatorianos dice que la situación del Ecuador es mala. Y un 41% señala que no ha decidido. Tenemos un voto blanco de 3,21 y un voto nulo de 16,86.
El porcentaje de voto nulo también es uno de los más altos en intención registrados en los últimos años. Con este panorama, el debate del domingo 13 de agosto es decisivo para que los poco convencidos definan su voto. Los candidatos han volcado sus recursos a las redes sociales, donde exhiben sus propuestas en temas de seguridad, economía, política social, democracia y sostenibilidad, que son los ejes que contempla el debate que se anticipa dure 3 horas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otras noticias, en 10 días, a partir del jueves, se deberá conocer la lista de los integrantes del nuevo poder electoral en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales nombrado por la Asamblea Nacional para seleccionar a los candidatos calificados e integrar la directiva del Consejo Nacional Electoral, anunció que el jueves presentarán ante la plenaria del Parlamento la lista de 104 candidatos que superaron la fase de entrevista.
Para que conozca de los nombres que ya fueron preseleccionados, que pasaron todas las pruebas, y será la Cámara la que designe en un lapso que tiene de 10 días para escoger los nuevos 5 rectores principales y los 10 rectores suplentes.
Recientemente fue divulgada una lista que posteriormente fue depurada, pero miembros de la sociedad civil advirtieron que varios de los postulados incumplían normas constitucionales por estar vinculados a organizaciones con fines políticos, entre ellos el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, que ha inhabilitado políticamente a dirigentes opositores. Al respecto, César Pérez Vivas, candidato a la primaria presidencial en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las presidenciales previstas para 2024, estima que Amoroso podría ser designado presidente del Poder Electoral.
Y lo van a nombrar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto. Pero nosotros no debemos caer en la trampa de Maduro, que lo que quiere es que nos desmoralicemos y no vayamos a votar.
Sin exponer argumentos, los integrantes del Poder Electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos en junio, lo que forzó la renuncia a los 12 rectores afines a la oposición y llevó al Parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva. Analistas coinciden en que el gobierno busca crear desconfianza en el árbitro electoral para desincentivar el voto opositor. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Sintonizan Buenos Días América y continuamos. Los logros y consagraciones en la historia de la selección de fútbol de mujeres nacen a partir de la educación en las universidades. Gustavo Cherkis tiene este enfoque.
En la Copa del Mundo de Mujeres, que se juega en Australia y Nueva Zelanda, la selección de Estados Unidos es el fruto de muchos años de preparación que nace desde una buena educación en las universidades y que luego se refleja en los resultados en la cancha. Un claro ejemplo son los casos de las estrellas Christine Sinclair, Megan Rapinoe y Sarina Bolden y de muchas jugadoras no estadounidenses que entrenan y se preparan en las universidades de Estados Unidos, sin dudas, la cantera del fútbol de mujeres del mundo. De las 736 jugadoras que compiten en la Copa Mundial Femenina, 137 tienen raíces en el fútbol universitario estadounidense. Las potencias tradicionales como Alemania, Suecia, Países Bajos y Japón también envían jugadoras al fútbol universitario, a pesar de que tienen sus propios programas de desarrollo. Más de 70 escuelas estadounidenses están representadas en el Mundial 2023, con Florida State, Stanford y Carolina del Norte a la cabeza. Jody Brown, de Jamaica, nombrada la mejor jugadora joven de CONCACAF a la edad de 16 años, juega para Florida State y dijo:
es hermoso jugar para la universidad. Los entrenadores nos ayudaron y la universidad también me preparó para este momento y estoy muy agradecida por eso y por el trabajo realizado. Todo valió la pena.
El éxito del fútbol universitario de Estados Unidos se remonta a poco más de 50 años con la introducción del Título 9, cuando el gobierno exigió a las universidades que establecieran igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la educación y los fondos se extendieron al atletismo universitario. Desde entonces, la cantidad de atletas femeninas que compiten en el atletismo universitario se ha multiplicado por 7 con casi 2.000 atletas internacionales que juegan al fútbol. El éxito de Estados Unidos en fútbol femenino es el resultado de mucho tiempo de inversión, logros que se reflejan tanto en las aulas como en la cancha. Todo un ejemplo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La bolsa total de premios para los jugadores en el Abierto de Estados Unidos de tenis este año alcanzará una cifra récord de $65 millones, según ha anunciado la Asociación Estadounidense de Tenis. El monto, según esta organización, subió debido a un incremento del monto asignado para cubrir los gastos de los tenistas. El pago total del año pasado fue de unos $60 millones. La actividad en los cuadros principales de sencillos comenzará el 28 de agosto en Billie Jean King National Tennis Center y culminará con la final femenina el 10 de septiembre y la masculina el 11 de septiembre. Será el 50º aniversario de que el US Open se convirtió en el primer torneo de tenis en repartir premios por igual a los hombres y mujeres. Ambos campeones de sencillo recibirán $3 millones en 2023. Caroline Wozniacki hizo un regreso triunfal al tenis el martes, derrotando a Kimberly Birrell en sets consecutivos en el Abierto de Montreal. La danesa dominó desde el comienzo, asegurando un triunfo por 6-2, 6-2, mientras empujaba a su oponente australiana por todo el campo durante los intercambios. Se medirá ante la checa Markéta Vondrousova, campeona de Wimbledon, quien se impuso por 6-4, 6-2 a la egipcia Mayar Sheriff. Básicamente es como manejar bicicleta, indicó Wozniacki a los reporteros luego del partido. Nunca se te olvida y ni se te olvidará una vez que lo has hecho. La otrora número uno del mundo y campeona del Abierto de Australia en 2018 recibió una invitación al cuadro principal del Abierto de Montreal luego de retirarse en 2020. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Taylor Swift encabeza las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2023. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Taylor Swift lidera con 8 postulaciones, 7 por su video Annie Hero y otra en la categoría de Artista del Año. Solana Imani Rowe, conocida profesionalmente como SZA, tiene 6. Swift ha ganado 14 VMAs, Beyoncé 28, 2 de esos con Destiny's Child. Madonna, que cumple años la próxima semana, tiene 20 premios y Lady Gaga 19. Beyoncé también está nominada a Artista del Año. Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith tienen 5 nominaciones cada uno y Blackpink, Diddy y Shakira recibieron 4. Los premios Video Music de MTV 2023 se entregarán en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre se puede votar en línea. Eslabón Armado, 50-50, Sosy Santana y Steven Sánchez están nominados por primera vez. Fue cancelado el festival anual Made in America, organizado por Jay-Z. Made in America iba a realizarse en Filadelfia los días 2 y 3 de septiembre, con Lizzo y SZA como artistas principales. El festival se ha celebrado durante el fin de semana del Día del Trabajo todos los años desde 2012, con la excepción de 2020. Para muchos, es una ilusión estudiar en Juilliard.
La historia de la escuela Juilliard se remonta a principios del siglo XX. Cuando la generosidad de las familias Juilliard y Rockefeller hizo posible su creación. Samuel Marchand celebra lo lejos que ha llegado. Originario de Venezuela y músico de profesión, siente que lo que vive es como un sueño.
Hay una gran necesidad todavía de expandir más las oportunidades para los hispanos a nivel de esta carrera artística. Tenemos que crear un espíritu de filantropía.
Otra venezolana formada en esta escuela y que ahora conquista los escenarios del Met de Nueva York es María Fernanda Brea.
No es fácil ser cantante de ópera y ser latino. Somos una minoría.
A lo largo de los años, la escuela Juilliard se ha convertido en una institución líder en educación artística. De sus aulas egresaron celebridades como Robbie Williams, Christopher Reeve y Val Kilmer, entre otros.
Ronen Suárez, Voz de América, Nueva York.
La artista ganadora del Grammy Ciara espera su cuarto hijo, el tercero con su esposo y quarterback de los Denver Broncos, Russell Wilson. Ciara dio la noticia en Instagram aprovechando para promocionar How We Roll, su colaboración con Chris Brown. En julio de 2020, Ciara y Wilson tuvieron su segundo hijo, Wynn Harrison. En 2017, Sienna Princess. Los pueden escuchar en vozdeamerica.com, radio entretenimiento. Desde Washington, Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.